Buenas, buenas. Este es otro episodio del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. Yo soy Sol de Wanderlancers.com. Camino me acompaña el día de hoy. El que sí me acompaña en este momento es Francisco Aguilera de FranciscoMK.com, que es la segunda vez que está en este podcast. Y vamos a estar hablando muchísimo sobre qué actitudes uno puede llegar a tener para realmente crecer en el año, para no tirarse muy abajo a sí mismo. Vamos a hablar también de marca, vamos a hablar de YouTube. Es realmente una conversación variadita, así que no te pierdas el episodio del día de hoy. Fran, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en el podcast de Wanderlancers. Bueno, en realidad la primera vez fue en una entrevista que está en YouTube, no fue parte del podcast, pero digamos que fue el pre-podcast, de alguna manera. Muchas gracias por estar acá de nuevo.
Y no, muchas gracias a ti por exponerte, a aburrirte escuchándome.
Vos sabés que yo nunca me aburro escuchándote. A mí me encanta. Vos sos una persona muy calmada para hablar, para explicar las cosas. O sea, sos todo lo que yo no soy. Por eso es divertido.
Bueno, hoy día en un comentario en YouTube me dijeron que explicaba como si estuviera conduciendo un autobús.
¿Cómo se explica conduciendo un autobús? O sea, ¿qué quiere decir eso?
No lo sé, pero lo tomé como un halago.
Obvio, ante la duda. Bueno, la gente opina para todo. A ver, la última vez que nosotros hablamos, Fran, pueden escuchar el video que estuvimos hablando de cómo justificar los precios, si mal no recuerdo. Es un video ya viejito, debe tener un par de años fácilmente, pero está en nuestro canal de YouTube en youtube.com/Wanderlancers. Desde ese momento hasta ahora, nosotros todos acá, las partes que están hablando en este podcast, hemos pasado por un montón de cosas. De viajes, de vueltas, de volver a relación de dependencia, de hacer proyectos nuevos y demás. Y como es enero y la verdad que no da para ponerse a hablar de cosas prácticas, se nos ocurrió hoy hablar con Fran, más que nada sobre que empieza un año nuevo, la gente empieza, viste, con todas esas pilas mágicas que te aparecen porque es primero de enero y no hay otra justificación real que más que empiece un año nuevo. Uno empieza a pensar en qué cosas hacer, en qué cosas ponerse las pilas, en qué le gustaría hacer en el año. Y se nos ocurrió hablar con Fran más o menos de eso, de las actitudes que tiene la gente, de cómo cada uno acá es libre de estar buscando alternativas que lo hagan feliz, porque al fin y al cabo para eso estamos, ¿no es cierto? Para ser felices. Hoy va a ser muy desestructurado, no va a haber preguntas, así que vamos a ver qué es lo que nos dice el del colectivo.
A ver qué sale, ¿puede ser un podcast de 10 minutos o de 4 horas y media?
Puede ser, sí. Veamos, se me va a acabar la batería antes de que llegue a las 4 horas y media, pero sí, ¿por qué no? Así que, Fran, ¿vos sos de proponerte muchas cosas cuando empieza el año?
Sí, y también soy de no cumplir ninguna de ellas.
¿Ninguna? ¿Ni una sola?
No, porque creo que por primera vez estoy siendo honesto conmigo y atendiendo, por lo menos este cambio de año, estoy asumiendo que todas las veces que me he propuesto cosas no las he conseguido del todo porque no sé, de pronto las metas son o muy altas o no prevén todas las cosas que pueden pasar dentro del periodo de un año, que igual es un periodo más o menos largo y las cosas pueden cambiar. Lo que tú proyectabas en el 31 de diciembre no es lo mismo que pasó durante los 12 meses siguientes. De hecho, lo que yo por como 3 o 4 años tuve la práctica de publicar todos los meses de diciembre en mi blog un artículo diciendo estas son mis resoluciones, no creo que esa sea la palabra, 72 DPI, cuáles eran mis deseos, mis intenciones para el próximo año, y al final lo que hacía en el año siguiente era decir, oye, a propósito, no cumplí ninguna de las anteriores, pero este año van a ser las siguientes. Así que después de un tiempo lo que dije, no, el problema es que estoy poniéndome metas. Entonces las metas se pueden medir en cuanto a éxito o fracaso. Éxito, lo conseguí, fracaso, no lo conseguí, ¿cierto? Es una cuestión dual. Entonces me dije, no, el problema es que es esta dualidad de conseguirlo o no conseguirlo. Lo que tengo que hacer es proponerme direcciones.
Ajá.
Entonces, durante 2 o 3 años lo que hice fue establecer estas son las direcciones hacia las que voy a ir. Voy a ir en dirección hacia estudiar música. Es una tontera, no es real, pero estoy diciendo algo al azar. Voy a ir en dirección de aprender música, voy a ir en dirección de aprender un idioma. Entonces, si avanzo en eso, ya se entiende como un progreso y no un fracaso. Las chances de fracasar son mínimas siempre y cuando haya dado por lo menos un paso. Y lo último que me he dado cuenta, probablemente en los últimos 2 años, ha sido que en realidad tampoco tiene tanto sentido eso. A lo mejor sí, pero claro, por mucho que uno se proponga direcciones, igual los ires y venires de la vida te apuntan para un lado o para el otro que no siempre cumplen con lo que uno se había proyectado. Así que hoy día, de hecho, para los que no sepan, no me gusta mentirle a la gente, Sol. No, esto no es enero, es diciembre todavía. Va a
Tienes
estar
razón.
publicado.
Va a estar publicado, no, pero dije, se viene en enero, se viene en enero. No, 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 es diciembre, es diciembre, es diciembre.
No, sí.
Para ser
Pero
específicamente, no sé en qué fecha estamos, 27 de diciembre, viernes 27 de diciembre.
sí, mañana es Día de los Inocentes, no le crean a la gente.
¿Así? Chan. Le voy a
Yo por
preparar el
mucho tiempo
wakame.
tuve en mi Facebook como cumpleaños el 28 de diciembre, en broma, porque yo estoy de cumpleaños en junio y mucha gente me saluda. Ahí uno reconoce los verdaderos amigos. Bueno.
No digas eso, porque yo vivo gracias al calendario de cumpleaños de Facebook.
Bueno, volviendo al tema.
Volviéndote,
Lo que iba a decir es que hoy es viernes, estamos grabando esto un día viernes y hoy día en la oficina alguien llegó y le dije, hola, ¿cómo estás? Muy bien, como día viernes. Y yo le dije, ¿qué significa esto de como día viernes? No, porque uno está contento. Y le dije, no, lo que pasa es que el día viernes tiene una falsa idea de alegría porque se te presenta como con esta, con todas estas oportunidades que trae los días sábado y domingo para que puedas hacer mil cosas. Solamente para enfrentarte al día domingo y darte cuenta de que no cumpliste con ninguna de tus expectativas y deprimirte porque el lunes ya tienes que volver a trabajar, solo para aguantar, aguantar hasta sentirte de nuevo contento el día viernes y sentirte deprimido de nuevo el domingo. Entonces, ¿qué tal si nos sentimos bien todos los días y nos proponemos metas, no metas, pero si tratamos de hacer cosas en periodos más pequeñitos de tiempo? Entonces, volviendo al tema del año nuevo. Creo que tiene más sentido no enfocarse tanto en grandes metas para este gran periodo que es el año nuevo y de pronto plantearse cositas más pequeñas para periodos más pequeños de tiempo. Por ejemplo, plantearse este mes o estos próximos 2 meses, voy a tratar de estar más, voy a ir en la dirección de pasar, prestar más atención a mi familia, por ejemplo. Menos tiempo en el móvil, más tiempo en conversaciones profundas con familiares, amigos, etc. O sea, creo que por ahí va mi enfoque en esta ocasión con respecto al año nuevo.
me parece bárbaro. ¿Sabes qué? Lo gracioso es que en el episodio que sale antes de esta entrevista, estuvimos hablando también de las metas y la propuesta era justamente no ponerse metas concretas, sino hacer como un año temático. Elegir, este año va a ser de, qué sé yo, te voy a dar el ejemplo obvio que se me cae así de maduro, va a ser el año del ejercicio. Entonces, medio como que te ordenás y todas las cosas que haces decís, wow, esto me acerca, ¿qué es lo que acabas de decir vos? ¿Esto me acerca a la meta o no me acerca a la meta? ¿Se acerca más o menos no a la meta, al tema? ¿Va alineado al tema
Claro.
o no?
Claro, y tiene mucho
Porque,
sentido con lo que decía de ir en una dirección, en el fondo.
claro, me parece bárbaro eso, porque es cierto de que, a ver, tanto, no, esto va mucho más allá de si trabajás vos de forma independiente o trabajás en relación de dependencia. Siento de que todos los estímulos que tenemos alrededor nos exigen mucho. Y cuando además nos autoexigimos nosotros, porque sí, porque a ver, convengamos de que muchísimas de las cosas que nos proponemos a principio de año es por esta como presión de no, hay que empezar, hay que proponerse las cosas, es como la hoja en blanco. Y
Claro.
me parece que no nos hace bien. No, no. O yo pienso eso tal vez, de que nos autoexigimos al pedo, en pocas palabras, y que nos hacemos muy mal. Somos
Sí.
muy poco amables con nosotros mismos cuando nos ponemos en esa posición. Y además, lo peor de todo es que puede ser de que tengamos metas o estas ideas o estos lineamientos que sí nos hagan bien, pero nos presionamos tanto por cumplirlos, por decir sí, que nos terminamos haciendo algo negativo. Eso es todo. Para mí siempre el ejemplo es, llega enero, la dieta, ¿viste? Después de haberte morfado la vida esta semana, que termina enero y ya no querés hacer nada. O también está el hecho del tema de las metas que son súper gigantes, que las pones con toda la emoción de que estás empezando algo nuevo y está como todo teñido de rosa, como este va a ser mi año, oh sí. Y llega diciembre. Y las metas, muy bien, allá, gracias. O sea, no las pudiste hacer bajo ningún punto de vista. Y te tira muy para abajo. Porque es cierto, 12 meses es mucho. Va, es muchísimo tiempo y no es muchísimo tiempo. Es esta
Obviamente.
percepción del tiempo que uno dice. No me acuerdo quién lo decía. Pero el dicho era más o menos de en un año no se puede hacer mucho, pero en el día a día sí se puede hacer un montón. Era algo por el estilo, como que cada cosita chiquitita suma. Pero que cuando vos las ves, tal vez en el año completo, parece que no es tanto. O era algo más o menos así. Ya después, en algún momento me voy a acordar y cuando lo publiquemos lo voy a poner en el post, en el blog, porque no me acuerdo exactamente cómo era la
No,
frase.
pero el concepto se entiende.
Bueno, pero iba para ese lado. Y incluso hablando, porque obviamente con Camilo grabamos esos episodios y después los discutimos un montón, que estábamos hablando de qué dirección iba del año. Y yo le dije que, por ejemplo, la mía, mi dirección, iba a ser el balance, porque mi 2019 fue un año muy desbalanceado para mí. Fue muy, me voy a dedicar al trabajo, o sea, me comió el trabajo porque había puesto metas muy ambiciosas en relación a eso. Y dejé de lado amistades, dejé de lado mi salud, dejé de lado un montón de cosas que me doy cuenta que no las debería haber tal vez tenido tan olvidadas. Así que, ¿y vos para qué lado vas a llevar tu 2020? ¿Lo dijiste eso, tal? ¿Lo decidiste más o menos o no?
No, o sea, no, no lo dije, sí lo tengo más o menos pensado. Creo que voy a continuar con lo que empecé este año, que es aplicar el minimalismo más allá de mis diseños a la vida diaria. Porque si bien adhiero a los principios minimalistas y en cuanto a, bueno, que tampoco existen los principios minimalistas, pero adhiero un poco a esta forma de pensar que se ha establecido últimamente, que tiene que ver con reducir tanto como sea posible todo aquello que es innecesario y aumentar aquello que es esencial, especialmente las relaciones con personas y el bienestar personal. Que a propósito, tengo un guión súper largo para un video explicando qué es minimalismo, lo tengo dando
Ah,
vueltas
sí.
harto rato, de cómo un movimiento artístico estético se convirtió en un estilo de vida. Así que,
Ah, no está mal. ¿Ya lo
bueno,
tenés
uno de mis
publicado
planes.
eso o lo tenés que hacer?
Bueno, mi resolución es que este año lo voy a publicar. No, pero a lo que iba es que durante, ponle el 2016, 17, 18, igual que lo que tú estás diciendo, estuve demasiado, demasiado enfocado en el trabajo. Sobre todo en un trabajo apuntando en infinitas direcciones al mismo tiempo. Tú fuiste parte de ese proceso cuando teníamos nuestras reuniones semanales tipo Mastermind con Sergio y Sebastián. Y claro, ustedes fueron testigos en primera fila de aquello que, por un lado, tenía a mis clientes como independiente, quería expandir el negocio con clientes en otras regiones, quería apuntar al mercado de habla inglesa, por otro lado, quería seguir haciendo videos en YouTube. Quería publicar cursos en línea, quería hacer consultorías de diseño, quería un millón de cosas y en el intentar apuntar para todos lados, finalmente me pasaba que todos los días me levantaba tempranísimo a trabajar y me acostaba tardísimo trabajando. Y veo como asientes con la cabeza, asumiendo que sabes de lo que hablo.
No, ¿cómo se te ocurre?
Entonces me estuvo me afectó bastante esa situación, por un lado, económicamente, porque, bueno, aparte de esta obsesión con trabajar tanto, me ocurrieron algunas cosas de carácter personal que hicieron que la cantidad de dinero que necesitase mensualmente era más de la que ya tenía, por lo tanto, aparte de que ya estaba trabajando en muchas cosas, tenía que esforzarme más para poder conseguir eso, porque hubo algunas emergencias y tuvimos que cubrir algunos gastos que no estaban considerados. Y todo eso me terminó, como dicen los gringos, burning out. Hice burnout, que Si lo traducimos sería como me quemé, colapsé, no sé.
Quemado. Bueno, en Argentina sí usamos estoy quemado.
Ah, ya,
Ahí en
eso.
Chile no.
No sé.
Sí, en
Puede
Argentina
ser.
está, se usa esa frase.
Ya, pero la situación es que ya fue mucho. Entonces, afortunadamente se me ofreció la posibilidad a finales del 2018. En el mediados del segundo semestre del 2018, se me ofreció la posibilidad de ir a trabajar a una oficina, de asumir un trabajo estable por una cantidad económica que más o menos igualaba lo que estaba haciendo como independiente, quitándome de encima todo el peso de buscar clientes, quitándome de encima el peso de hacer cotizaciones, de todo aquello que me desagrada de ser independiente, me lo quitaban de encima y me decían, venga, usted siéntese y diseñe. Y va a recibir la misma plata que está. ¿Cómo voy a decirle que no a eso? Así que una vez que hice ese cambio, para mí fue, no sé si decirle terapéutico, pero fue sacarme de esta vorágine en donde estaba todos los días esforzándome más de lo necesario. Y ahora simplemente el esfuerzo es aguantarme todos los días el metro de ida y el metro de vuelta, pero creo que es un menor esfuerzo al que estaba haciendo antes y ahora puedo llegar a la casa y estar con Natalia, mi esposa, tranquilamente sin nos sentamos una hora a tomar té y ver Betty la Fea y no hay problema con eso, ¿no? Eso no afecta a nuestros ingresos mensuales, por ejemplo. Y si sale por ahí algún proyecto independiente, que haga de pronto un fin de semana o un par de tardes, feliz, pero es un adicional. Entonces, gracias a eso empezó este proceso de reducir responsabilidades, que incluso llevó hasta que hace un par de meses cerré no, hace un mes, cerré mi membresía de cursos, que si quieres hablamos de eso, cerré mi plataforma de cursos AMK Pro y ahora simplemente soy el tipo que va a la oficina y diseña y que sube videos a YouTube. Ese es mi rango, esas son mis dos cosas y de ahí pretendo no salir. Entonces, lo ideal es que el próximo año sea una continuación de esto y por fin tener un año en donde, como ya llevo más de un año trabajando en la oficina, va a ser el primer año en donde voy a tener vacaciones después de mucho tiempo y la idea es que siga reduciendo la cantidad de responsabilidades para enfocarme más en las cosas personales, pasar más tiempo con mi esposa, con mis viejos. Y más tiempo de ocio también, cosa que hace años no tengo, que es el ocio de simplemente sentarme y decir, ¿qué puedo hacer ahora? Ah, no voy a hacer nada, voy a dibujar un rato, o ¿con qué voy a llenar esta hora y media que tengo aquí disponible? Eso, te aseguro que hace como 4 o 5 años no sé lo que se siente.
Es como, viste, la pirámide de las necesidades de Maslow, que cuando vas cubriendo una, vas con la otra. Pero no sabía que había cerrado AMK Pro.
Sí, o sea, lo cerré para nuevos alumnos. Los que ya eran alumnos pueden seguir accediendo, pero ya no les voy a cobrar más. Los que ya eran alumnos tienen un año gratis para seguir y acceder a los cursos, pero ya no les voy a seguir cobrando. Es un periodo de gracia, por decirlo de alguna forma.
Mirá vos. Mirá vos, no sabía. Pero igual yo me acuerdo que de las últimas veces que hablamos, vos estabas muy conforme con el ritmo que estás llevando en la oficina, que qué sé yo. Porque, a ver, cabe aclarar una cosa. Ya sé que Wanderlancer somos todos muy de profesional independiente, muy de esto, de lo otro. Pero nosotros siempre decimos que no es que está mal trabajar en una oficina, porque más allá el mensaje que nos interesa compartir es que cada uno tiene que buscarse la manera que lo haga feliz. O sea, no es que
Sí,
hay
absolutamente.
una bien o una mal. A ver, siempre, obviamente si estás haciendo algo que le hace mal a otra persona, bueno, sí, va a estar mal, ¿no? Pero más allá de eso, siempre la idea es vivir la vida que vos quieras y a veces es el camino de ser un empleado o es el camino de ser un independiente o de ser un emprendedor. O sea, hay múltiples formas y siempre me gusta esta idea de no encasillarse, ¿no? En no decir, no, porque yo sí o sí quiero ser independiente y estar sufriendo simplemente por estar parado en la pata de ser freelance o a la inversa, decir, no, yo sí o sí quiero el sueldo a fin de mes y estar enganchado en un trabajo que te hace infeliz, porque también
Claro.
pasa. O sea, siempre es buscando el equilibrio, y me parece que eso también está relacionado al tema de esto de las metas que estamos hablando, de las direcciones, de empezar a fin un año nuevo con esta perspectiva un poquito más, digamos, a la lejanía, porque yo siento que la gente hace eso, ¿no? Que la gente no, hablo como si yo no lo hiciera. ¡Ja! Mentira que no. Esto de estar evaluando, de sacar las conclusiones, de ver qué cosas cambiar y qué no cambiar, lo que vos decías al principio de ser honesto con uno mismo y justamente entender en que hay momentos donde te van a venir mejor cosas, algunas cosas, y momentos donde tal vez te vengan mejor otras, y estar cambiando entre unas de ellas no te hace menos persona
Sí,
ni nada por el
además,
estilo.
sí, ¿no? Y además, entender que nada es para siempre, en el fondo. Si bien, por ejemplo, en mi caso, estuve 8 años trabajando como independiente. Eso es harto. Y ahora llevo 1 año y medio trabajando en oficina. No sé si este será el camino que voy a tomar desde aquí hasta que me jubile. Si va a durar 1 año más, 2 años más. Si, no sé, si de pronto me mando alguna cagada y me despiden. Bueno, ahí veré si vuelvo a ser independiente, si busco otra oficina. Nada está escrito en piedra. Y eso creo que es un punto importante, ¿no? Que el estado en el que uno ejerce su trabajo, el estado en el que uno se encuentra actualmente, uno no debería utilizarlo como su identidad. Creo que ese es un tema interesante, que hacer la diferencia entre yo trabajo como independiente versus yo soy independiente. No sé si se entiende el concepto. Una
Sí.
cosa es lo que haces y otra es tu identidad. Si me preguntas a mí cuál es mi identidad, lo que yo vinculo con mi persona. Yo soy un tipo creativo y hasta ahí llega mi identidad. El resto es que trabajo en diseño, que trabajo en una oficina, que trabaje como freelance. Todo eso son estados actuales en el que se ejerce este ser creativo que soy yo. No sé si tú piensas algo parecido.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con con esa idea general. Está como muy, muy inculcado de que vos sos tu trabajo y a veces se desdibuja esto que vos decís. En tu caso que decís que sos un tipo creativo. En realidad, si yo me tuviera que describir, me mataste porque nunca lo he pensado mucho, pero entiendo lo que querés decir. Esto de que es como si no sos trabajo, no sos nada.
Sí.
Y nos limitamos a eso. Cuando incluso vos podés estar trabajando y ser tu mejor voz fuera del trabajo. Estás haciendo otra cosa por afuera que es realmente que va alineado a tu definición. Porque también está eso. A ver, ahí yo creo que esa parte es importante aclararla de que no todo el mundo tiene la fortuna de poder ejercer lo que sería su personalidad. En tu caso, vos podés,
Sí.
en mi caso yo también puedo, pero la verdad es que no todo el mundo tiene ese lujo y no está mal
Que
también.
no todas las personas tienen características que puedan transformarse en alguna profesión. Y eso está perfectamente bien. Tengo amigos que son muy buenos en la música, no a un nivel profesional, digamos, porque tampoco les interesa enfocarse profesionalmente en tocar la guitarra, ponte. Pero el trabajo para ellos es, ok, yo de lunes a viernes voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer para ganarme el dinero, pero el viernes en la noche o el sábado en la noche, cuando voy a tocar con la banda, ahí soy yo. Y está perfecto también. No,
Totalmente.
no hay nada de malo en que tu pasión o aquello que más te motiva sea un hobby. No todo hobby tiene que convertirse en un trabajo.
Exactamente. Y eso tampoco está. A ver, a mí esto es una cuestión que tengo así medio como rechazo, porque no sé, vos das un año y medio que volviste ahí a hacer relación de dependencia, pero yo que todavía me estoy moviendo mucho con la parte de los emprendimientos y demás, me doy cuenta de que todavía sigue muy, muy presente ese mensaje de vive de lo que te gusta, vive de tu pasión, qué es eso, y me parece súper nocivo eso, porque no es realista, en primer lugar, no lo es. Es cierto, como vos decís, de que no todas las pasiones pueden convertirse realmente en un sustento estable, Y también me da la sensación de que deja muy de lado todo el esfuerzo que se requiere convertir una pasión en un sustento estable. Y muchas veces matás lo que a vos te gusta hacer por esta idea de tengo que vivir de mi pasión, tengo que vivir de mi pasión. Es como, últimamente lo estoy viendo muy así, porque nos tomamos una semana libre donde desaparecimos de las redes sociales, desaparecimos de todo, y cuando me volví a meter el lunes y me crucé con todo esto de nuevo, dije, wow, qué asco este tipo de mensaje. Que lo mismo, o sea, no sé, no, tal vez soy yo que estoy muy en anti, que yo sería feliz en este momento apagando todo y chao, pero me da esa sensación de que los mensajes están mal, de alguna manera, como que no somos capaces de filtrar y de decir, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal, y está bien que no sea lo que todo el mundo me dice que tiene que ser. Y también se relaciona, volviendo a todo lo del tema de que el año, de que las metas, de que la dirección del año a la que le quieras llevar. Y no sé, son cosas que a mí muchas veces me da pena, porque ves que hay gente que tiene mucho para dar, se queda encerrado en estas ideas limitantes y la termina pasando mal. Además.
No, y hay una falacia sobre la cual se construyen todos estos relatos de vive de tu pasión, que parte de la premisa de que uno tiene una pasión y esa es tu pasión para toda tu vida.
Me mata, me mata, me mata ese concepto. Ay, está, ¿cómo se llama esta definición que dicen multipasional? Como
Ya,
algo
sí.
así, como una cuestión multipasional. Que yo me acuerdo que hay gente que viene y te lo cuenta como, yo soy multipasional, como que hubieran descubierto el
Sí,
aire.
se lo escuché a Mary Forleo una vez decir, I am a multi-passionate entrepreneur, algo así.
Algo así, pero para mí eso es lo normal. Toda la gente es multipasional.
Toda
Toda
la
la
gente,
gente.
sí.
No, es imposible simplificar a un ser humano a una sola cosa. Es imposible. Y
O
además
por
que la pasión.
último, claro,
Sí.
o por último, como te decía yo, como en mi definición, por último lo reduces a un concepto súper amplio, no sé, soy creativo. Y eso te abre el espectro a que millones de posibilidades dentro del espectro creativo, ¿cierto? Te puede apasionar la música, la pintura, lo que sea dentro del contexto. Entonces dice, no, es que a mí me apasiona el rock progresivo adventista, ¿no? Es como una cuestión tan limitante que finalmente, dime, ¿quién no se ha aburrido alguna vez de su pasión, de hacer aquello que en algún momento le apasionó? Es cosa que pasa incluso en las relaciones de pareja. Hay personas que dicen, hoy estoy enamorado hasta las patas de esta persona, y 2 años después lo ves que están aburridos y están puro peleándose, no sé. Entonces, toda cosa puede aburrir a la larga. Entonces, y algo que le escuché en alguna ocasión, no, lo leí en este libro de John West, ay, ¿cómo se llama?
No sé cuál, el de
Sobreponer, el overlap, el
Overlap.
libro que escribe.
El de ser
Entonces,
útil.
él decía un concepto que me pareció muy interesante, que decía, no quemes tu pasión, no quemes aquello que te interesa poniéndole la carga encima de que, aparte de despertar tu interés, más encima le pones la carga de que tenga que generarte plata para vivir. Te vas a terminar aburriendo de hacer aquello que te gusta. Cuídala, trátala con cariño y no le pongas demasiada carga encima. Y por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar. Tengo una cuenta de Instagram incluso donde subo dibujos y me he prometido a mí mismo no tratar de comercializar con eso nunca, jamás, porque sé que me terminaría aburriendo. Entonces, la tengo ahí forzándola la tengo forzosamente ahí para que solo sea un hobby y nunca ponerle esa carga encima, a no ser que en algún futuro esto pueda cambiar, obviamente. Pero por ahora la quiero cuidar porque es mi relajo. O sea, estoy todo el día frente al computador haciendo diseño gráfico y me doy 20 minutos de agarrar un lápiz y papel. Es un alivio, una tranquilidad máxima.
O sea, es que justo, paréntesis, el otro día Facebook me recordó que hace un año vos hiciste una caricatura de Camilo y mía.
¿Ah,
Y
sí?
justo ahí, sí, ya después la voy a poner. Yo igual, ¿sabes qué? Con eso de que las cosas aburren a la larga, no estoy tan de acuerdo. Para mí es una cuestión más cíclica. Es como que Amas, 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 te embola, te embola, te embola. Volvés a amar, 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 te embola, te embola, te embola. Es como que
Sí.
vas y volvés, es muy difícil pensar en que puede ser, obviamente, que te interese algo mucho durante alguna etapa, durante algún momento de tu vida y después olvídate, pero para mí es una cuestión que va y viene, porque, como vos decís, si vos, por ejemplo, te decís, yo soy un tipo creativo, y hay muchas cosas que van dentro de ese paraguas, creativo realmente es bastante, bastante amplio. Pero una cosa que tal vez te gustó en algún momento y la dejaste de hacer, igual te lleva a otra cosa y vos sacás de lo que aprendiste de este lugar inicial, sacás cosas para lo segundo y a veces te vuelve el amor a eso que hiciste al principio, tal vez
Sí.
no con tanta intensidad o tal vez con más intensidad. Y siento de que está buenísimo también darse el permiso con estas idas y vueltas y no sentirse
Sí.
culpable, qué sé yo, a mí me pasa. Yo sí, yo tiendo a ser muy cíclica, muy cíclica. Y en el momento en que estoy metida, pero estoy metida, no sabés cómo. Y me pasó, por ejemplo, con tango. Yo durante unos 3 años iba todos los días a bailar, ya sea que iba a una milonga o iba a tomar clases. Y me pasé, no sé la cantidad de horas que me pasé, la cantidad de plata. Todavía tengo todos los zapatos de tango son carísimos para los que no lo saben.
Ah, sí. ¿Hay
Sí,
zapatos
sí.
especiales para tango?
Son
Mira.
zapatos especiales los de tango, por supuesto. Chito, algún día te voy a contar. Y en algún momento de mi vida, eso me dejó de interesar. Y al principio había un montón de gente que me decía, pero ¿cómo puede ser de que ya no estés yendo a bailar? Si con todo lo que a vos te gusta, sí me gusta, pero en este momento no me gusta tanto. En este momento me quiero dedicar a otra cosa. Y me di cuenta de que hay gente que piensa de que el abandonar algo que te haya gustado mucho es malo, como que deberías sentirte culpable, porque le
No.
invertiste tiempo, porque le invertiste dinero, pero me parece que para eso son las pasiones también. Esto que vos decís, cuido mi pasión, me parece que el entender en que en un momento esa pasión finalizó, también es cuidarla, es cuidarte a vos en relación a esa pasión, porque tampoco dejas espacio para lo que viene después. Después de tango vino la caligrafía y también me pasé no sé cuántas horas haciendo caligrafía y cuánta plata me habré gastado en plumas, ponele, que también todavía siempre me acuerdo que en Argentina no las conseguía. Yo me iba de viaje a Europa y le pregunté a un amigo de Alemania si le podía hacer un envío de plumas a su casa. Y le llegó una cajita que era diminuta, con el cartelito, que me había gastado 80 euros, creo que no sé, eran unas 10 plumas, era así. Me dice, ¿te gastaste 80 euros en un pedacito de metal? Me dice, y sí. Sí, porque es mi pasión en este momento. Y ahora no hago caligrafía. Y vas pasando de
Bueno,
esa.
te dejo mi dirección para que me envíes las plumas.
No, porque en cualquier momento me vuelvo a agarrar. Pero es así como de vez en cuando todavía voy a bailar tango, de vez en cuando agarro las hojas, agarro las tintas y me pongo a hacer caligrafía. Además, caligrafía tradicional, tradicional. O sea, no que brush pen, no, no, no. Vamos a hacer copper plate, vamos a hacer cosas así que bien estructuradas. Pero me parece que también está bueno eso con el tema de las pasiones, de entender qué espacio tienen en tu vida, de no meterles presión. A mí me gusta mucho ese mensaje, de no meterles mayor presión de la que tienen que tener. Puede ser de que sean parte de tu trabajo, puede ser de que realmente las conviertas en un negocio y seas feliz y que eso te haga sobrellevar la parte no tan simpática de hacerla negocio, porque las tienen. Creo que eso creo siempre sería el mensaje por detrás de todo. Tener un negocio va a tener cosas que te gustan mucho y cosas que vas a odiar con toda tu alma. Y sí. Y entender que no la va a hacer menos pasión simplemente porque ahora tengas que lidiar con clientes cuando antes simplemente te sentabas a dibujar. Pero,
Exactamente.
y sí. Pasa, Cami, por ejemplo, él siempre dice de que no, de que él dibuja y él es súper feliz dibujando por más de que tenga que hacer la parte fea. Y él le convirtió su hobby en su negocio con la parte de ilustración. Bueno, tu esposa también, otra que creo que se definiría bajo la creativa.
Sí, pero esa ella destruye cualquier persona creativa. Es como, ah, ¿te crees creativo? ¡Pah! Aquí llegué yo.
Para los que no saben, Natalia, realmente hace de todo. ¿Qué no hace? Todo lo que le puedo hacer con las manos lo hace. Es impresionante, sí, se dice acá. Es impresionante, pero ella también vive de eso. También es mal que mal ha hecho, ha encontrado un espacio donde hacen de su creatividad un negocio. Y me causa mucha gracia porque yo la sigo en Facebook, o sea, la tengo amiga en Facebook y de repente salta con ilustración y después dice, no, yo hice llaveros de resina y hoy me hice un mueble para mi estudio, ¿qué es eso? Y yo miro las publicaciones y digo, wow, me encantaría poder tener ese nivel así de flexibilidad de cosas. Pero cada uno es como es. Está buenísimo
Tengo
eso.
una pregunta para ti.
A ver.
Una pregunta de branding.
¡Oh! Dime.
Cuando, ¿qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, que ha estado en el contexto de alguien que trabaja de algo, de algún negocio en particular? Ponle a alguien que se dedique a hacer logos, ¿ya? Un diseñador que haga logos y quiere cambiar completamente. Y de pronto ya no quiere hacer más logos y ahora quiere cambiarse a otro rubro. Dentro del área creativa, pero otro rubro. Ponle dibujar personajes corporativos. ¿Qué le recomendarías para promocionarse o para que ese cambio no sea tan drástico? Porque, claro, si de pronto llega y dice, no, ya no más esto, ahora esto, probablemente la gente que está interesada en lo que hace va a decir, oh, qué aburrido, ya no me sirve, chao, y lo van a dejar solo. Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren hacer un cambio de ese tipo? Que, valga la aclaración, es algo más o menos que yo hice el año pasado, el antepasado, cuando yo estaba, era conocido como, o sea, tampoco tan conocido, pero los que me seguían en redes sociales, Francisco es el tipo WordPress. Y yo dije, no quiero hacer más el tipo WordPress porque estoy hasta la coronilla de PHP, no quiero saber más de programación, ahora quiero ser el tipo de diseño.
De
Entonces tuve que
acuerdo.
hacer una transición ahí. Entonces, si hay alguien más en el público que está en alguna situación similar, ¿qué le recomendarías?
Lo primero es que se armen de paciencia y que adapten las expectativas. Porque es muy probable de que, supongamos, vos venías diciendo logo, 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 y de repente haces personaje, ilustración, ilustración de personajes corporativos. Va a haber cierta parte de la gente que te va a rechazar, o sea, que te va a dejar de seguir por una cuestión lógica. Vos lo acabas de decir, ya no le importa lo que vos estás publicando. Y eso no está mal, perder gente no está mal. Lo que estaría mal es no empezar a atraer gente que sí esté alineada con lo que vos querés hacer ahora. Y me parece de que muchas veces hay un juego de ego ahí que no te deja avanzar. Que vos estás diciendo, wow, ¿por qué la gente no me sigue? Si yo estoy haciendo cosas que están buenas, que son de calidad, y te olvidas de que estas personas están ahí por otra razón. Entonces, primero me parece eso. Cuidado con el ego, cuidado con las expectativas, entender de que la gente va a reaccionar tal vez de una forma no muy simpática y que, mal que mal, siempre cuando estás ingresando en un mercado nuevo, por ejemplo, logos y ilustración corporativa no es mal, en
No,
algún punto estarán relacionados,
sí, no están tan lejos.
pero igual son públicos diferentes. Entender de que por más de que vos ya tengas una base armada de una marca donde vos ya sos conocido por hacer logos en este caso, vas a como empezar de cero en algún punto. Porque tenés que hacer un cambio de la percepción de tu marca y eso lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, primer consejo sería ojo con el ego y el segundo sería consistencia. Porque hacer un cambio de percepción de la marca es mucho más difícil incluso que largar una marca nueva al mercado. Entonces, mi consejo, bueno, cualquiera que sigue Wanderlancer sabe nicho, 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 después hacer una investigación de tu nicho, no te vuelvas loco adivinando qué contenido vas a tener que publicar o qué cambios le vas a tener que hacer a tu marca, porque además, esto es una cuestión curiosa que yo la encuentro curiosa. Cuando vos estás, lo que acabamos de decir, logos y ilustración corporativa, no son lo mismo, pero medio que se pisan. Entonces es muy probable que tu marca a decir, tengo que rehacer la web, tengo que hacer todo desde cero, no sea tan así, que con algunas pequeñas modificaciones eso ya esté listo. Pero sí, empezar a investigar el mercado, investigar el lenguaje que funciona, que por qué alguien te contrataría para hacer ilustración. Es medio como jugar. Nada, es como abrir un personaje nuevo en un videojuego, hacer una jugada nueva. Yo lo veo como ese lado al tema de la marca. Y más que nada, es paciencia y es consistencia, como con cualquier negocio. O tal vez yo lo veo así. Cambié en este momento, que no está acá y me estaría mirando y me diría, pero esas cosas las pensás vos nada más. No es tanto hacer todo desde cero, sino de ser estratégico en qué cosas ir cambiando para tener el mayor efecto. Cualquier persona que ya tiene un negocio establecido tiene que entender en dónde están los quiebres. A ver, lo voy a responder de otra manera. Una persona que ya tiene un negocio establecido tiene que poder ser capaz de identificar qué cosas puede seguir conservando de ese negocio y cuáles tiene que dejar de lado. Incluso si las que tiene que dejar de lado sean cosas que, entre comillas, le funcionan o que le gustan o le hacen bien. Si vos vas a querer en este momento posicionarte desde corporativo, por más de que te salga un trabajo de logotipos, no vayas y lo publiques como parte de tu portfolio o en tus redes sociales, porque vas a estar largando un mensaje que no es el que realmente querés dar. No importa si es el mejor trabajo que hiciste en tu vida, porque tu intención es otra. Tu intención es que dejar de ser el tipo de los logos y pasar a ser el tipo de los personajes corporativos. No sé si respondí mucho a tu pregunta o me compliqué la vida y se la compliqué pobre a los que nos están escuchando.
No, estaba perfecto. Sí. De hecho, estaba pensando que en postproducción aquí podríamos poner aplausos.
Igual te quería preguntar, porque dijiste que estás volviéndote a enfocar en YouTube, en los videos. ¿Y qué onda con eso? ¿Ahí seguís con la idea de posicionarte como la persona creativa y vas para ese lado, como el tipo del diseño?
Sí, sí. Mi intención es enfocarme como... ¡Oh, casi boto el micrófono!
No voy a editar esto. Quiero que lo sepas.
Me parece muy bien.
Ahí está.
La espontaneidad.
Totalmente.
Lo torpe que uno es.
Sí, sí. ¿Qué? ¿Mucha foto profesional? ¿Qué? Me estabas diciendo.
Y lo mejor es que la gente no va a ver que estoy tomando agua en una botella que dice que es agua de sirena.
De sirena. Pero esto está grabado. Después voy a poner una captura de pantalla. Así, ah, voy a poner una captura de pantalla y voy a poner esto ahí. Así.
Me parece excelente.
Bueno, que se muy sepa. Bien. Que se sepa. Me estabas diciendo de los videos. De que ibas a seguir haciendo los videos de YouTube con la idea de posicionarte como la persona creativa. Ibas por ese lado.
Sí, sí. Es curioso cómo llegué a hacer contenido en internet, porque finalmente lo que yo empecé a hacer fue... Por ahí, por el 2008, 2009, yo empecé a aprender un poquito de desarrollo frontend y después un poquito de WordPress para llevar a la vida mi sitio web que yo diseñaba. Porque siempre soy diseñador, eso es lo que yo hago. Y me pasaba que compañeros, amigos, colegas me decían, oh, yo quiero aprender eso que tú sabes, yo quiero aprender. Y yo, para enseñarle a los colegas, empecé a publicar esto en internet. Y de alguna forma empezó a crecer, tampoco creció así demasiado, pero ya fueron como 6 o 7 años en donde empecé a recibir preguntas de gente que me hablaba de WordPress, que me hablaban de PHP, y de pronto me escribían en correo, Francisco, ¿qué tipo de servidor debería contratar para una aplicación que estoy haciendo, que tiene Java? Necesito un cluster, necesito una nube. Y yo, se supone que tengo que entender todo eso. Si yo, lo único que estaba haciendo era explicar cómo desarrollar un tema en WordPress. Así que todo eso me terminó aburriendo mucho. Y dije, no, ya es momento de volver a las raíces. Sobre todo porque en internet ya empezaron a haber personas en español que explicaban eso y lo explicaban mucho mejor que yo y eran profesionales del área. Como por ejemplo mi amigo David de Silicon Valley, que claramente él es el señor de WordPress. Hoy día cualquier cosa que me preguntan de WordPress, vayan con David, porque él es desarrollador, él sabe lo que está hablando. Entonces yo dije, bueno, ya que eso está cubierto por otro lado, es mi momento de tomar el espacio que no está lleno en el área del diseño, específicamente en el diseño gráfico en general, pero principalmente enfocado en el diseño de interfaces de usuario, que es un área que de pronto está un poco vacía en español y pretendo cubrir una porción de eso con el contenido que estoy publicando. Y ha tenido buena recepción. Y como tú dijiste, lo que yo hice fue ir sutilmente pasando de una cosa a la otra. Uh-huh. Sutilmente publicaba 10 tutoriales de WordPress y 2 de diseño, después fueron 5 y 5 y ahora son solo de diseño.
¿Y cómo se lo toma tu audiencia eso?
Bien.
Porque esa duda. ¿Bien? ¿Se lo tomaron bien?
Lo que pasa es que no... Es que estaba pensando en la dualidad de bien y mal. Uh-huh. Pero la gente en general se lo tomó bien, Solo que algunos todavía me preguntan cosas de WordPress, de cómo, cuándo vas a publicar un tutorial sobre esto, cuándo vas a hacer esto, cuándo vas a hablar de, no sé, Elementor, cuándo vas a hablar de este tema o de este otro. Y les digo, mira, sabes que yo estoy informado de esos temas porque sigo trabajando en el área, sigo haciendo sitios web, sigo manteniendo mi sitio en WordPress, pero ya no quiero hablar de eso públicamente. Y mi respuesta siempre ha sido, no, no, no lo voy a hacer, vayan con David.
Bueno, por eso está buenísimo esto de decir punto final, yo ya no soy esta persona y ahora soy otra, y de ser fiel a eso. Es re difícil, para los que nunca han estado en esa posición, es re difícil decir que no al principio. Todo después es fácil, después se hace como una costumbre, pero al
Ahora,
principio te sentís mal. Yo
sí,
por
no,
lo menos
y
me siento
he de
culpable.
decir que me ha sido mucho más fácil en el aspecto público, ¿cierto? En el contexto de Francisco, el tipo que publica tutoriales. No, no así en el área, Francisco, el tipo que hace eventualmente proyectos para clientes. Ahí es más difícil, porque si llega un cliente y te dice, no sé, hola, soy Francisco, ahora yo hago diseño nomás. Y llega un cliente y te dice, Francisco, necesito un WordPress, tengo $2.000. Ahí es más difícil decir que no.
La plata mueve al mundo. Es cierto que es difícil. A mí me ha pasado. Yo este año mi transición ha sido diferente. Para mí el 2019 yo casi que no tomé clientes nuevos. Miento, no tomé ningún cliente nuevo. Es simplemente he trabajado con los clientes que tenía antes. Y ahora para 2020 voy a retomar todo lo que yo venía haciendo con mi negocio independiente, pero desde otro enfoque.
¿Cuál es ese otro enfoque?
Y yo venía haciendo más que nada lo que era packaging. Mucho.
Ajá.
Había empezado bueno, que vos sabés esta parte de vender el servicio productivizado, más que nada para proveedores de servicio, qué sé yo, pero igual que vos, cuando me caía alguien de packaging, me dio como que, bueno, sí, dale, lo hago. En realidad, y todos los clientes que he tenido últimamente han sido, últimamente, o sea, del año en el 2018, estuvieron relacionados de una u otra manera al packaging. Porque es fácil, o sea, es la cuestión de la diferenciación de la marca. Yo era la mina que hacía packaging, punto.
Claro.
Y ahora, que ya no, que vamos a hacer, en realidad estoy llevando, si bien el modelo es el mismo de vender servicios productivizados, pero lo voy a llevar mucho más para personas que quieren vender infoproductos. Pero una cuestión, esto que decíamos de cómo los conocimientos y las pasiones se van sumando. Con Wanderlancers yo aprendí muchísimo sobre todo lo que es el tema de la venta de cursos, de cómo se mueve la parte de ese tipo de negocios, cómo se va manejando. Y obviamente sumado a mi experiencia en hacer branding o como diseñadora, me doy cuenta que estoy en una posición en donde puedo armar eso y ofrecerlo como un servicio, sin tener que estar pensando en packaging que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces lo voy a llevar mucho más para ese lado. Para los que están escuchando esto, además estoy haciendo una documentación de todo cómo estoy rediseñando la marca, haciendo todo, así que tarde o temprano, cuando esté más listo, lo voy a publicar como para que sepan cómo hacer un... Hablar... Relacionado, todo se relaciona acá. Cómo hacer justamente un cambio de dirección, iba a decir lavada de cara, pero no es eso, es un cambio de dirección de una marca que estaba posicionada de cierta manera y ahora es otra. Y estoy en este momento en la parte en que digo que no a clientes de packaging. Y si bien me siento mal porque sí estás dejando plata en ese momento, sí estás dejando plata sobre la mesa, también me di cuenta que la última vez que agarré un cliente de packaging, cuando ya no lo quería hacer, el proyecto fue un sufrimiento. O sea, el cliente recibió la misma calidad que yo entrego siempre y todo, pero era cada vez que me llegaba un mail, yo decía, la puta madre, ¿ahora qué me van a pedir que le cambie un milímetro porque la imprenta le dijo que no sé qué cosa? Y me doy cuenta que a mí me hacía mal y que esa actitud, además de procrastinar con lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, no, me sacaba las energías para aquellas cosas que sí tenía ganas de hacer. Es una tontera. Creo
No, absolutamente no.
No, es una tontera en el sentido de tener esa actitud. Era la situación, era como decir, pero ¿por qué
Desagradable.
estoy haciendo esto si me está haciendo mal? Pero que la plata, qué sé yo, porque si bien por la plata mueve montañas, llega un punto en que no es suficiente. O por lo menos, cuando somos personas, más allá de que vos estés en una oficina o que son o, y que yo no, somos personas de que me parece que tenemos mucho más en claro decir esto me gusta, esto no me gusta, y quiero hacer esto y no quiero hacer esto. Y estamos con la cabeza, con la flexibilidad ahí muy a flor de piel, como para pivotear y decir, genial, si esto no me gusta, sé que soy capaz de generar otro camino que sí me guste más.
Sí.
Entonces, está esta cuestión de despegarse de cosas que hacen mal e ir a las cosas que hacen bien, por más de que a veces el proceso sea doloroso, como vos decís, de que te cuesta decirle no a un cliente que te viene con WordPress, a veces creo que es un proceso que es necesario. Es como pasar por la adolescencia, ¿viste? Que es horrible, pero es como para llegar a un lugar mejor.
Dos cositas que quería mencionar. Una, y es que sobre todo las personas que están en alguna rama creativa, la recomendación es que nunca le pongan la descripción de lo que hacen a su nombre de marca. Nunca digan Pepito Logos, porque si después quieren ser Pepito Conductor de Televisión, no les va a funcionar el mismo nombre. Afortunadamente, APK Studio que tengo yo o Brand Map es como amplio y puede servir para muchas cosas. Y eso permite también el cambio, porque si te llamas Pastelería Juanito, después ya no vas a poder vender
empanadas. Pero sí, totalmente.
Y lo otro, cuando me acuerde te lo digo.
Así, ya está, el calor te afecta, es por eso. Sí, igual no voy a entrar en la discusión del tema de los nombres, porque podemos hablar otro día si querés, desde una cuestión más, desde el diseño, ponele, sí, que eso de marca y demás, de cómo ir por ahí. Pero ya como para ir terminando, porque vamos a tratar de mantener un poquito en la media hora, no sé, en realidad creo que vamos más de media hora, creo, no estoy muy segura, pero para mantener más o menos en los horarios que estamos manteniendo con los episodios del podcast, estaría buenísimo que nos contaras en dónde te pueden encontrar, porque ahora ya el Pro ya no está más, APK Pro ya no está más, así que AMK Pro, perdón, no está más, así que en dónde te pueden encontrar ahora.
Si buscan Francisco AMK en cualquier red social me deberían encontrar. Principalmente YouTube, Instagram, ahí estoy. Y en franciscoamk.com.
Bárbaro. Y ahí Francisco AMK es donde está la parte de ilustración en Instagram, ¿no?
Tengo tres cuentas en Instagram. Una que es Francisco, Francisco AMK-art, donde están los dibujos. Francisco AMK-foto, donde están mis fotos. Y Francisco AMK a secas, que están mis diseños.
Pues está bien. Digo porque, para los que no saben, Francisco dibuja muy bien y si quieren lo pueden ir a seguir ahí. Yo creí que era la misma, pero no. Ok, bueno, bárbaro.
Lo que pasa es que antes era ese nombre, pero después lo cambié porque ya, no viene al caso.
Y como siempre, a nosotros nos pueden encontrar en wanderlancers.com, wanderlancers con A, aunque si lo quieren escribir con O, hay una redirección, así que le van a llegar al mismo lugar. Y en Instagram como The Wanderlancers, THE Wanderlancers. Ya saben, como siempre, estamos como siempre, estamos ahí para darte información sobre cómo poder llevar un negocio independiente y perseguir la vida que quieras. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.